En el libro de Malaquías encontramos siete reclamos que Dios hace a su pueblo. En el libro de Malaquías, siete reclamos que Dios hace a su pueblo. Este es un pueblo que conoce la ley, que está ofrendando al Señor. Este es un pueblo que se identifica con Él como su Señor, como su Padre. Este es un pueblo que conoce las Escrituras, ha escuchado las Escrituras a través de Esdras, a través de los Levitas. Este es un pueblo que ha sido confrontado con la verdad a través de Nehemías. Este es un pueblo que ha tratado de ir adelante, pero lo vemos que Dios tiene reclamos para con él. Siempre será muy importante, hermanos, preguntarle al Señor qué es lo que Él dice acerca de nosotros. Los demás pueden decir muchas cosas, inclusive hay mucha adulación. Siempre podremos encontrar a alguien que coincida con cuál es mi forma de pensar. Yo puedo tener un estilo de vida en particular y siempre habrá alguien que lo apoye. Pero yo pregunto esta mañana, ¿estamos interesados en saber qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué Dios dice de usted? ¿Qué Dios dice de mí? Algún día Dios dirá, bien, buen siervo y fiel. O algún día Dios dirá, siervo malo y negligente. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Y encontramos en este libro de Malaquías, este pequeño libro de Malaquías, los reclamos de Dios. Reclamos de Dios a su pueblo. Cabe mencionar que el mensaje de este mensajero, valga la redundancia porque eso significa su nombre, el mensaje, la carga, si usted ve en Malaquías capítulo 1 y versículo 1, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. La expresión profecía es una palabra que significa en el original carga. Nuestros traductores la escriben como profecía. ¿Por qué? Porque una profecía era para el profeta una carga. No necesariamente porque era una carga decirla, aunque hubo profetas que con todo y que profetizaron, lo hicieron con una carga, como Jonás, imagínate, ¿se acuerdan de Jonás? Pero era algo pesado sobre sus vidas porque era el mensaje de Dios. Era algo importante. Era algo que tenían ellos que decir y no tenían ellos que detener ni buscar quedar bien. Es por eso que una de las palabras para profeta, para el término profeta en el Antiguo Testamento es Naví. Y significa una persona que efervece, tal vez. Cuando una persona está ferviente o cuando sencillamente el agua está fervorosa, está burbujeando. Es una palabra, Naví, que se usaba también para una persona que estaba loca. Tal vez una persona que estaba con algún problema mental y balbuceaba. Y también puede usted imaginarse hasta saliva burbujeando de su boca. Cuando el profeta daba una carga, podía levantar su voz fuerte, podía a lo mejor enfatizar de tal manera o insistir tan rápidamente que pareciera que estaba balbuceando y hasta salpicaba tal vez, porque era una carga. Es lo que Dios dice. Y esta mañana, amados hermanos, cuando nos reunimos nosotros como iglesia, es mi deseo y es nuestro deseo venir y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué vino usted a la iglesia? Viene a escuchar la palabra de Dios. Espero que ese haya sido el motivo. Dios tiene una carga para usted. Explicábamos el miércoles acerca de el por qué estudiamos o entramos ahora al estudio del profeta Malaquías. Porque fue un profeta contemporáneo al tiempo de Nehemías. Veíamos la relación que había. En los últimos capítulos del libro de Nehemías, cuando los israelitas dejaron de diezmar, este libro habla de la importancia de diezmar. Los israelitas volvieron a tomar mujeres extranjeras. Este libro habla de haber profanado el pacto con la mujer de su juventud. Profanaron la casa de Dios al punto de que en la misma casa de Dios le hicieron una habitación o usaron una de las cámaras que usaban para guardar los granos. La usaron para darle habitación a uno de los enemigos del Señor, Tobías. Profanaron su santuario. Y este libro es muy, muy especial para un pueblo, para un cristianismo, lo podemos aplicar a nuestros días, que está cumpliendo con los requisitos o con los elementos religiosos de lo que es la vida cristiana. Pero Dios, que todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón, nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, solo Dios, en el espíritu del hombre que está en él, sabe, pero engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él conoce el corazón, Él sabe nuestra necesidad y Él sabía lo que estaba sucediendo con su pueblo. Y vienen siete reclamos. Y por la respuesta que estos israelitas dieron o judíos dieron, es que nos damos cuenta que ellos estaban ignorantes de lo que Dios viene y les dice que están haciendo incorrectamente. Porque las siete ocasiones ellos respondieron, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos blasfemado de tu nombre? ¿En qué? ¿En qué, Señor? Con mayor razón necesitamos por prestar oído y escuchar los reclamos del Señor. Ahora, uno puede decir, bueno, eso era para ellos, ¿para mí qué? Bueno, yo espero que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, use esta palabra para mostrarle a ti, a tu vida como cristiano. ¿En dónde te encuentras? ¿Dónde me encuentro yo en mi vida cristiana, en mi vida espiritual? Pero antes de hablar de los reclamos de Dios, y del juicio que Dios las demanda, Dios dice, a ver, ven para acá. Antes de hablar de eso, la carga inicial de esta profecía es esta expresión. Lo puede ver usted ahí en Malaquías 1:1. Yo os he amado, dice Jehová. Esta es una carga. La carga de la palabra de Jehová para Israel por medio de Malaquías. Y Dios dice, yo os he amado. Ahora ellos contestan, ¿en qué nos has amado? ¿En qué, Señor? ¿En qué nos amaste? Pero en realidad yo os he amado. Y aquí vemos, amados hermanos,
que la razón por la que Dios exhorta a su pueblo, la razón por la que Dios reprende a su pueblo, la razón por la que Dios les confronta con su pecado es ¿por qué? Porque les ama. Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fieles son las heridas del que ama. Si Dios viene y te dice, te confronta en un aspecto de tu vida, no se duerman, hermanos, pónganme atención, por favor. Vienen a escuchar palabra de Dios. Hay un mensaje de Dios, escúchelo, por el amor de Dios. Porque Dios le ama y Dios quiere que escuche palabra de Dios. Dios quiera que en su vida no se convierta el venir a la iglesia como cumplir con una religión. Dios le ama. Y si Dios le habla fuerte y si Dios le confronta con un pecado en su vida, es porque le ama. Esa es la carga de Dios. Él no quiere verte en el pecado, Él no quiere verte en el mundo. Tú le dices, bueno, pero es que Dios nos exige mucho. Está bien, vete al mundo, vete al pecado. Y vas a ver lo que el mundo y el pecado hacen en una vida. Yo te amo. Dios ama a ti, te ama a ti. Dios ama a tus hijos, por eso quiere que seas fiel al Señor. Yo les amo. Aún cuando Dios dice, probadme, probadme. La actitud de Dios es, yo te amo. Y dice Dios, pruébame, obedéceme. ¿Usted cree que Dios necesita nuestros diezmos? No. Dios demanda obediencia. Dios no dice, pruébame, dame tus diezmos porque si no, no vamos a salir. No, no, no los necesita. Es una prueba a tu vida y a la mía. Pero si tú le obedeces, probadme en esto, dice Jehová. ¿Cómo no? Yo no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendiciones hasta que, ¿qué dice? Sobreabunde. No hemos probado al Señor. No lo vamos a hacer por ganancia, por, a ver, voy a ser fiel para que Dios me bendiga. ¡No! Pero Dios bendice abundantemente al que le obedece. Porque te ama. Es triste que contra aquel que nos rebelamos es contra aquel que más nos ama. Es como el hijo que desprecia el esfuerzo de sus padres. Es como el obrero que calumnia a lo mejor la ayuda de un patrón. ¿Cuánta ingratitud hay en el ser humano, no es cierto? Es el mismo reflejo hacia Dios. Dios no nos necesita, aunque Él nos creó para su gloria, no nos necesita para su gloria. Él va a ser glorificado. Nosotros le necesitamos a Él. Y si Él viene con esta palabra fuerte, es porque se da cuenta que están ignorantes estos israelitas, estos judíos. ¿En qué? ¿En qué? Su manera de pensar está siendo afectada por el ambiente, la era en la que están viviendo. Y dice, ¿en qué? Al punto que dicen, por demás es de servir al Señor. ¡Qué fastidio este servir al Señor! Le traen al Señor lo ciego, cuando el Señor había que traerle un animal limpio. Ellos tienen bien el concepto de es el Señor, es el Padre, pero no le honran, no le obedecen. Y Dios dice, ¿qué pasa? Bien dijo el apóstol, no mejor dicho, sí, el apóstol Juan, el Señor Jesucristo, a través de la revelación al apóstol Juan en Apocalipsis, que mejor es que seas frío y no que, o caliente y no tibio. Yo creo que profana menos el nombre de Dios aquel que es ignorante de las cosas de Dios y a lo mejor está en el pecado que aquel que le llama Padre, le llama Señor y no le honra. ¿No es así? Pero vemos todo esto A veces el vivir una vida para Dios, el darle nuestra voluntad, lo vemos como si fuera en nuestra contra. Es porque nos ama. Nos ama. Esta es la carga. Yo os he amado. Y como te amo, es como Dios, como el padre dice al niño, ¿no? Hijito, es que te amo. ¿Y sabes qué, hijito? Pues te portaste mal. Y te voy a, pues, dar tu disciplina. Y él dice, no me amas. No, sí te amo. No vas a poder hacer esto. Dios al que ama, disciplina, azota al que recibe por hijo. Así que yo no quiero que me escuche a mí, yo quiero que escuche lo que Dios dice en su palabra. Escucha a Dios, mire por favor, en el versículo 6, Malaquías 1 y versículo 6, el Hijo, dice el Señor, honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Tomamos en poco a Dios como nuestro Padre, a Dios como nuestro Señor. Yo le pregunto, ¿usted honra al Señor? ¿Usted está descansando en Dios como su Padre? Las hermanas hacían una manualidad el viernes. Mi esposa me decía un versículo que les ayude a ellas en su vida práctica. Cuando están allí en la cocina, haciendo las cosas, un versículo, algo que les ayude. Y le digo, bueno, dame el versículo y vamos a hacerlo. Y me dio varios versículos. Ella pensó que íbamos a hacer varios versículos, me dio varios versículos, pero hubo uno en particular que a mí me llamó mucho la atención. Total que nada más hicimos ese versículo y me dice mi esposa, bueno, pues yo estuve buscando varios versículos. No te preocupes, el Señor me guió a mí a ese versículo. Y es aquel versículo, y es un bueno para una mujer que está en su casa trabajando. No os afanéis, pues, por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Es un constante afán, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Hay que doblar la ropa, hay que hacer esto, hay que... Pero gracias a Dios, el contexto de ese pasaje es, no te afanes porque tienes un Padre celestial. Mirad las aves de los cielos. Mirad cómo los lirios del campo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Yo puede una hermanita decir, ay Señor, me siento muy cansada, pero yo te pido que tú me ayudes, tengo que hacer esta comida, dame de tu gracia. Oh, ¿y Dios puede bendecirla? Sí. Sí. Eso es muy diferente decir, ay Padre, es que no sé, Señor, pues es que tanto trabajo y nomás llega mi marido y quiere que le dé de comer y luego los hijos y esto y el otro. Eso no es lo que nuestro Padre pide. Eso es lo que tu Señor. No voy a quejarme de mi Señor. No menosprecies el nombre del Señor. No menosprecies lo que Dios te ha dado. ¿Dónde estamos? Le llamamos Señor, Señor. No hacemos lo que Él nos dice. Decimos que somos cristianos y vivimos como mundanos. Profanamos el nombre del Señor. Ya me desanimé porque tengo esta situación, no sé cómo voy a salir adelante. ¿Qué pasa? No profanes el nombre del Señor. Hombres de poca fe, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No voy a dejar de hacer la voluntad de Dios porque no fue bien, o voy a buscarme un trabajo, aunque no sea honorable al Señor, porque de esta manera voy a ganar más. No. Debo honrar al Señor. Número 2, versículo 10. Malaquías 1 y versículo 8, número 2. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay otro reclamo del Señor. Es que me ofreces para el sacrificio el ciego, el animal ciego, el cojo o el enfermo. ¿Cuál es el reclamo del Señor? No me estás dando a mí lo mejor. Ahora, ¿le están dando a Dios algo? Sí, ¿no? ¿Pero le están dando a Dios lo mejor? No. Se contamina, la mesa de Jehová se considera despreciable. De alguna manera es sacrílego lo que se hace. Es un sacrilegio. Cuando traemos al Señor algo incorrecto. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Para Dios, Dios para nosotros, a veces no estamos dispuestos a darle lo mejor. Y quiero que veamos nuestras vidas, nos acostumbramos a una religiosidad y dejamos de darle a Dios lo que es lo mejor. Por ejemplo, aquí dice el Señor, me traes lo que es ciego. Le traemos a Dios a veces solamente lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, y si tenemos tiempo. Hay una expresión aquí que dice el escritor, preséntalo a tu príncipe. ¿No dice así? ¿Lo leyó? Dice el versículo 8 al final. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Cuántas cosas hacemos para las cosas seculares? Y nos esforzamos. Yo sé que es algo que a veces usamos para exhortar a los hermanos, tan solo el venir a la iglesia o llegar a tiempo a la iglesia, pero, por ejemplo, al trabajo no faltamos, a menos que sea una situación de vida o muerte. ¿Al trabajo llegamos temprano? Digo, no sé, no, pastor, si me conociera, bueno. ¿Tenemos una cita con el doctor? ¿Por qué? Porque si no, ya no me van a dar más citas, o me la van a cambiar, o voy a perder mi tiempo. Bueno, yo le pregunto, ¿tenemos una cita con el Señor? Estamos cansados para venir a la iglesia, pero cuando es hora de ir al parque o hacer cosas, no estamos cansados. Me vaya a desvelar, lo que sea, no estamos cansados. Preséntaselo a tu príncipe. A ver, llega tarde al trabajo siempre, como llegas a la iglesia. O tú llegas, ve con tu empleador o tu patrón y dice, ¿sabe qué? La primera hora del trabajo no puedo venir, nada más puedo llegar a esta hora. Ah, ok, está bien. Está bueno. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Va a mantener su trabajo? No. ¿Pero por qué al Señor sí? La escuela dominical no es importante. Lo más seguro es que el Señor no está allí porque para mí no es importante. Es decir, ¿para qué ir? ¿Se va a dar palabra de Dios? Pues quién sabe. Y le damos a Dios solamente una parte. Dice, no dice traed los diezmos al alfolí, dice traed todos los diezmos al alfolí. Debo darle al Señor todo. Todo. Le traemos a Él solamente lo que nos sobra. Podemos esforzarnos para una tarea, para la escuela o para la universidad. Nos podemos esforzar porque el maestro es bien estricto. Pero algo que tiene que ver con las cosas de Dios, no le ponemos esfuerzo. Dios nos ayuda en estos detalles, hermanos. Son muy prácticos, sí. Pero Dios viene y dice, esto es lo que está pasando. Yo te pregunto, tú pregúntatelo a ti mismo. No me veas a mí como que te estoy regañando. Ah, pues es que el pastor nomás se anda fijando, ¿no? Yo no, aquí dice la palabra. Aún en tu vida, en nuestra vida personal, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicamos a veces a ciertas cosas que son una cosa recreativa? Pero no dedicamos tiempo para leer la Biblia, para orar. Y la vida cristiana sigue, ¿no es cierto, hermanos? Sigue la vida cristiana. Y pasan los años y no crecemos. Nos desanimamos a veces por diferentes situaciones. Tenemos tropiezos. ¿Por qué? Porque siempre buscamos un culpable para las situaciones. Y el problema es que nosotros no estamos creciendo en el Señor, en aquel que nos ha amado. Otra cosa, versículo 10, dice aquí. Versículo 10. Dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Qué quiere decir de balde? ¿Eh? Sin pago, exactamente, sin pago. Siempre tratamos de buscar una recompensa. Voy a hacer algo por Dios y ¿qué voy a ganar yo? Hay que hacer esto, vamos, porque va a haber comida. Y hacerlo por Dios. ¿Quién? Hay una avaricia, hay el ¿cómo se llama? Hacer las cosas a ver qué voy a recibir yo, a ver qué voy, y hacerlo por el Señor, tan solamente por el Señor, despojarme por el Señor. Mira el versículo 12, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová su nombre, y cuando decís que su alimento es despreciable, además, habéis además dicho, está el Señor reclamando, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová, traen su ofrenda, cumplen con su religión, pero dicen, qué fastidio es esto. El hacer las cosas para Dios, qué fastidio. Yo ya estoy aburrido, ¿verdad? El pastor se tarda mucho. Decía un comentarista, precisamente, G. Campbell Morgan, decía, hay cristianos, y hablaba de su época, los 1800, fin. Dice, hay cristianos que pueden, sin ningún problema, dice, escuchar una ópera y deleitarse. Pero nada más, ¿verdad? Cuando ya ellos consideran que el tiempo del pastor ya se está pasando, nada más se la pasan viendo a su religión. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice el Señor. Hay otras cosas, por ejemplo, vaya por favor, hermano, allí más adelante, en Malaquías. ¿Qué les parece esto? La traición. Miren, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hay otra situación aquí que Dios le reclama, es esta. Ellos dicen, ya están cansados el Señor por lo que ellos dicen. ¿En qué le han cansado? Dice, ellos dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago mal, no importa que yo haga mal, no pasa nada. Dios es bueno, Dios me perdona, Él se complace. Es como decir, lo que estaban queriendo decir es, nuestro Dios es un Dios de amor y por lo tanto no habrá un juicio. Ese hombre que usted dice que ser malo, no es tan malo, es bueno. Lo que pasa es que usted no lo conoce. Esta actitud excede al fastidio y al desprecio. Es una abierta traición en su peor expresión. Equivale a condonar y a excusar el pecado. Este es otro problema del remanente hoy en día, del cristianismo hoy en día. Se excusa al pecado, se condona el pecado, ¿no es cierto? No, pues no está tan mal. El que hace mal, ¿qué hace? Agrada a Jehová. Y es más, se complace. Además, algo bueno traerá, ¿no? Cuando el hombre comienza a excusar el pecado y decir que realmente no tiene importancia, cuando dice que Dios se deleita en aquellos que practican la maldad y que no habrá un juicio para condenar al pecador, entonces ese hombre es culpable de traición a Dios. Este es uno de los pecados que se practica y que prevalece en nuestro tiempo actual. Toda esta filosofía acerca de Dios como de un Dios de amor que pasa por alto livianamente el pecado no es ni más ni menos que una equivocada interpretación de lo que es el amor. Pero Dios me ama. Cristo murió por mí. Dios me perdona. Sí, hice mal, pero de todas maneras Dios me ama. El que hace mal agrada a Jehová. El amor es el declarado y eterno enemigo del pecado. El amor es enemigo del pecado, amén, porque Dios es amor. Dice la Biblia, en esto consiste en el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios trató con el pecado. No condonó el pecado, trató con el pecado y entregó a su Hijo para tratar y juzgar al pecado. El amor y el pecado no van de la mano. En esto consiste el amor. Dice el amor, dice la Biblia en primera de Juan, Dios es amor y les voy a definir lo que es el amor. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No hay tal cosa de que, bueno, pues es que Dios nos ama y de todas maneras si hacemos mal, no pasa nada. La gracia, todo está bajo la gracia. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y puedo vivir adorando al Señor, voy a la iglesia el domingo, tengo mi pecado allí, no lo confieso, hay fornicación, hay adulterio, hay un vicio determinado, ahí está, ahí está. No hay ningún problema. De todas maneras, Dios me ama. Eso no es de Dios. En el instante que Dios comenzara a excusar el pecado, en el instante que Dios comenzara a excusar el pecado, con lo propenso que es el hombre a hacer el pecado, dejaría a Dios de amar al hombre. Si Dios excusara mi pecado y permitiera que yo continuara en él diciendo, bueno, es una persona débil e imperfecta, no importa. Dios mismo con tal acción estaría asegurando mi ruina. Precisamente por ser un fuego consumidor y porque jamás ha firmado un armisticio con el pecado, nunca ha hecho paces con el pecado Dios. Ya sea en la esfera de su reino o en cualquier mundo, Él es un Dios, lugar en el mundo, Él es un Dios de amor. Y Él está en contra del pecado. Tenemos un concepto muy, muy diferente de lo que es el amor de Dios, ¿no es cierto? Dios no condona el pecado, Dios juzga el pecado. Y el amor de Dios va detrás de una persona, de un pecador, para que esa persona se arrepienta y se vuelva al Señor. Él es un Dios de amor. Tan pronto como alguien comience a decir, ¿dónde está el Dios de justicia? Comete el pecado de grave traición y personalmente dice, Dice aquí este comentarista, pienso que ha sido un pecado popular por muchos años. Los hombres que Dios ha utilizado en todos los tiempos han sido hijos del fuego. Hijos que tratan con el pecado. Boanerges, hijos del trueno, el mismo que hijos de consolación. Es falsa la concepción del amor que imagina que Dios no es un Dios de juicio. Y así tenemos a veces un concepto de Dios. ¿En qué? ¿En qué? Dios, todo pecado, hermanos. Dios no lo tolera. Ningún pecado Dios tolera. Porque hay en nuestras vidas ciertos pecados que a lo mejor no son tan flagrantes, que pensamos, pero bueno, es que Dios ama a mis niños y Él sabe que ellos necesitan este tipo de diversión. Sí tiene ciertas cosas que están mal, pero, ay, ¿y qué van a hacer? Es que Dios es bueno y Dios los ama. La Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Se acabó. Y no piense que porque le negamos algo a nuestros niños, pobrecitos, van a crecer todos amargados. Todos. No, al contrario, estamos nosotros mismos haciéndolos propensos, laxos, si podemos decirlo así, ligeros a que ellos consideren ciertas cosas como normales cuando son pecaminosas delante de Dios. Es pecado. Y la única manera en la que nuestros hijos van a encontrar verdadera satisfacción, gozo genuino, es en el Señor. Nada de este mundo necesitan. ¿Lo cree usted? Analicemos nuestras vidas. ¿En qué manera no estoy dándole al Señor la honra como Señor? ¿De qué manera estoy pensando así? Otro problema aquí, otro reclamo de Dios es el robo. El robo, el robo, el robo. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Me robaste y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Pero no solamente en vuestros diezmos, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice el Señor, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, ahí personalmente yo creo que Dios demanda el diezmo como una cantidad porcentual, pero cabe mencionar, amados hermanos, que el diezmo es lo mínimo que Dios nos pide. Es lo mínimo que Dios nos pide. Es diezmos, ofrendas, y a veces solamente pensamos en esto, en un sentido material. Puedo yo sentir, pensar, bueno, ya cumplí con mi diezmo, gané tanto, le di hoy el 10% al Señor, ya, yo ya cumplí. Eso no es suficiente. Dios quiere ese corazón. ¿Amén? Yo no puedo decir, a ver, hermano, necesitamos ayuda. Pastor, yo no puedo porque yo ya di mi diezmo el domingo. Ya no puedo yo, ya no tengo tiempo para el Señor. Es más, de las 20, a ver, vamos a dándole el diezmo de las horas de la semana. A ver, echémosle cuenta. 7 por 24, 140. 7 por 4, 28, 168. El diezmo, 16.8. 16 horas. A ver, ¿hacemos la listita? ¿El itinerario? Bueno, le quitamos las 3 horas del domingo en la mañana, más las 2 horas y media, van 6, más el miércoles 1 hora y media, y a veces el pastor se ya 1 hora 45, y más lo que los hermanos platican, también hay que incluirlo en eso, porque es parte de la, ¿cómo se llama? Del darle al Señor, y ok, ya llevan 8, 9 horas, ¡ay, 9 horas en la iglesia! Bueno, le faltan 7, ¿nos arreglamos? Es lo mínimo. Y con trabajo venimos a la iglesia y ya te cumplí, Señor, ya me voy. Ya terminó la iglesia, ya me tengo que ir, ya. Y el Señor es solamente, es un formato religioso, tristemente. Y todavía nosotros le preguntamos, ¿en qué, Señor? Y si alguien nos exhorta y nos confronta con eso, la sentidota que nos damos. Porque no, ¿cómo yo? Es que están juzgando mis motivos. Le habemos robado, Señor. Le robamos el tiempo que es de Él, le robamos el dinero que es de Él, le robamos la vida que a Él le pertenece.
¿Saben quién son más? Le pertenecen a nuestros hijos, le pertenecen a Él. Y Él te demanda que los eduques bíblicamente. Dios te demanda, son hijos de Él. Tú dices, es que yo no puedo. Sí puedes. Dios, son de Dios. Y Él, mira, tú dámelo, como dice allí. Tráemelo. Y miras cómo, vas a ver cómo yo te bendigo. Estamos dispuestos a gastar en muchas cosas, pero no en la vida de nuestros hijos. Para muchas cosas hacemos esfuerzos, sacrificios. Nos podemos gastar 200 pesos en un buffet. Y si hay camarones, mejor. Pero cuando implica una inversión para la vida espiritual de nuestros hijos, ¡ay, 200 pesos! ¡Ay! La verdad, amados hermanos, necesitamos analizar nuestra propia vida. Y todavía le decimos, ¿en qué, Señor? ¿En qué? ¿En qué? Mire, por favor, también, ahí, por favor, en Malaquías, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice el Señor, vuestras palabras, otra cosa, otro reclamo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ay, pero dice Jehová, ¿quién lo dice? Es el Señor. A ver, Señor, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti palabras violentas, Señor? ¿Cuándo? Bueno, y dice el Señor, mire, versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Ay, pues, ¿cómo voy a decir yo eso? Ah, ¿cómo no? Cuando le decí, cuando alguno de nuestros hijos o algún hermano está disponiéndose y quiere servir al Señor, le decimos, no, ten cuidado, es que luego de qué vas a vivir. ¿Qué estás diciendo con eso? Por demás es servir a Dios. Porque si sirves a Dios, no vas a tener lo necesario. Así que primero, asegúrate cómo vas a tener, ¿verdad?, tu sustento, y luego sirve a Dios. Yo le pregunto, ¿es por demás servir a Dios? Claro que no. Es lo que Dios está diciéndole a su iglesia. Que ore, rogad al Señor de la mies, que ¿qué? Que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero además es servir al Señor, por demás es servir a Dios. Versículo 14, otra vez ahí. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué aprovecha? ¿Qué va a decir eso, eso? De todas maneras, todos los hermanos son iguales. ¿De qué va a servir? De todas maneras, me voy a ir al cielo. ¿De qué sirve? Que de todas maneras, ay, mira, tengo lo necesario. Tengo mi carrito, tengo esto, tengo mi casita. ¿De qué? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Sí, voy a la iglesia, ¿verdad? Para callar la voz de mi conciencia. ¿Pero de qué aprovecha? ¿Qué beneficio es ese? Y dice el Señor, esas palabras son violentas. Hay palabras violentas, hermanos. Esta semana platicaba situaciones que se dan y a veces tendemos a hablar cosas violentas contra Dios. Y no necesitan ser malas palabras. Puede un alumno decir, ay, con fastidio, tanta tarea y esto y el otro. Es que el maestro nomás anda buscando a ver de qué manera. Eso es algo violento, ¿no es cierto? Yo compartía con los alumnos esta semana y decía, tienes que ver que una tarea o algo, Dios lo ha puesto así. ¿Y qué pasa cuando un papá o una mamá va con, sí, hijito, sí, no te preocupes, es que el maestro lo más seguro es que tiene algo contra ti, por eso, y esto y el otro, ¿verdad? ¿Qué daño le estamos haciendo a ese hijo? Dice Dios, son violentas. Ay, pobre mi hijita, se tiene que desvelar haciendo su tarea, pobrecita. ¿Y por qué se tiene que desvelar? Porque no la hizo cuando la tiene que hacer. ¿O es mucha? Bueno, que se desvele, como nos decían a nosotros, pues que el día tiene 24 horas, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vamos a aprender a ser responsables? Cuando la vida se enfrente, cuando estés en la vida. Ay, no. Mañana no voy a trabajar porque ay, estoy, me tengo que desvelar y esto y ya. Y cuando tengan, los niños, ¿verdad? No esperan, ¿verdad? Tienen hambre y hay que darles de comer y papá tiene que salir a trabajar. Y es, ay, no. La vida tiene que seguir adelante.
Pero palabras violentas, a veces nuestras palabras son violentas, nuestras expresiones y actitudes. Y podemos tomar a una figura humana de nuestra autoridad, un padre, una madre, un pastor, un maestro, un hermano en Cristo, un maestro de un instrumento, y decir, no, es que... ¿Y por qué no ve a Dios detrás de todo eso? Dios tratando con la vida. Lo más fácil es buscar una excusa, salirnos de nuestra responsabilidad. Es lo más fácil. Parecemos niños chiqueados. Que se nos apapache, que se nos diga, que se nos tolere, que se nos diga, ándale, pobrecito. ¿Y qué pasa con un niño chiqueado, un niño así? ¿Le va a ser bueno a su vida? No. Hay un versículo, ¿se acuerda que dice? Ay, ese versículo que dice que el hijo consentido avergüenza, ¿cómo dice? A su madre, así dice la Biblia. Dios no quiere hijos consentidos, Dios quiere hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Y por qué? Porque nos ama. Y por eso, azota. Y juzga. Oh, amados hermanos. Dice aquí un comentarista con respecto a esta frase para... La más extrema expresión de blasfemia es una descripción engañosa de Dios por parte de personas que profesan amar su nombre y aparentan esperar con un deleite exuberante la venida de su reino. El hombre que blasfema abiertamente y que de pie y con cara al sol le grita, yo odio a Dios, es menos peligroso en cuanto a la influencia que su vida pueda ejercer que el hombre que dice amar a Dios pero vive desobedeciéndole. La blasfemia debe temerse es aquella que en una congregación se une para decir. La blasfemia que debe temerse es aquella que en una congregación se une para decir, hágase tu voluntad, venga tu reino, le dice al Señor, mientras que en su vida está constantemente evadiendo la voluntad de Dios y negándole el derecho de reinar dentro de él. ¿No es cierto? Es la blasfemia dentro de nuestro círculo inmediato de hombres y mujeres que oran pero no creen en el reino la que estorba. Sin embargo, hay almas el día de hoy que forman el núcleo, bueno, y habla de aquellos que sí desean, y eso lo va a hablar en Malaquías 3, al final, vamos a meditar en eso posteriormente. Pero ¿cuál es el propósito, la actitud de Dios en todo esto? ¿Por qué sus reclamos? Dijimos, porque Él nos ama. Y Él desafía también. Él desafía y dice, y hace un llamado. Y te promete, tú obedécele y Él va a bendecir. Ahí está el llamado y concluyo con esto. Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Hay alimento en mi casa? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos, Malaquías 3:10, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ahí no se detiene. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tendrás prosperidad, y obviamente no es un evangelio de prosperidad el que predicamos. Lo que quiero decirle es que sea obediente, y Dios le va a bendecir. Ahora, la bendición puede que llegue no necesariamente monetariamente. A lo mejor la bendición es que el Señor le ayudará a mantenerse en medio de sus luchas. Pero la obra espiritual que puede hacer en su vida y en la vida de sus hijos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y todas las naciones, versículo 12, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que mi vida sea una tierra deseable. Una tierra que honra al Señor. Oh, probémosle ahora. Hemos, a lo mejor, hermanos, estado siendo muy tibios en nuestra manera de vivir para el Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. Muy tibios, muy tibios, muy tibios. ¿Fervientes has sido? ¿Apasionado por Dios? A veces nos apasionamos por ciertos deportes. Y, ay, estamos quietos, vamos a ver, queremos verlo, esto, el otro, estamos esto, estamos informados. No. Pero apasionados por Dios, no. Quiera Dios traer un avivamiento espiritual en cuanto a esto. Amén. Oremos al Señor. Padre, he aquí tu pueblo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque aún nos exhortas de esta manera, porque nos amas. Nos demandas obediencia porque sabes que es lo mejor para nosotros. Los impíos no tienen paz. No hay paz, dijo mi Dios, dice el libro de Isaías, para los impíos, si mal no recuerdo. No hay paz. Los impíos son como el mar agitado por sus olas, que van de aquí para allá. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oh, Señor, el que como dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En Él podemos confiar, en hacer su voluntad. Te pido por cada hermano, hermana aquí, que a lo mejor ha hablado palabras violentas. A veces nos hemos quejado, Señor, en nuestra frustración, en nuestra lucha, en nuestro cansancio. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te decimos Señor muchas veces en nuestras oraciones, pero a la hora de someternos a ti no nos sometemos. Te llamamos Padre, y el Padre Celestial, pero a la hora que necesitamos que nuestro Padre intervenga, nos falta fe, Señor. Perdónanos, Señor, porque pensamos que llegamos a pensar que si damos el diezmo, no nos va a alcanzar. Así llegamos a pensar, es que si doy el diezmo no me va a alcanzar. Y lo único que hacemos es cavar un hoyo para nuestras propias vidas, Señor. Perdónanos porque te hemos dado solamente lo mínimo y te hemos traído, la verdad, Señor, lo cojo, lo ciego, lo perniquebrado. Hemos venido a la iglesia, pero venimos tarde, no venimos a veces. No hemos leído nuestra Biblia constantemente. No te damos tiempo a ti, Señor. Tenemos tiempo para todo, pero a ti no te lo damos, Señor. Verdaderamente, ¿para qué engañarnos a nosotros mismos, Señor? No queremos hacerlo mecánicamente, pero ayúdanos a tenerte en alta estima, Señor. A no menospreciar tu nombre, ni la mesa del Señor. Ayúdanos a poder ver que si te obedecemos, probándote. Oh, Señor, tú te manifiestas de una manera muy especial. Guárdanos, pues, Señor. Gracias por reclamarnos, reprendernos, exhortarnos, y gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos, a no sentirnos. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y decirte, Señor, te he fallado. Perdóname. Mi actitud no ha sido la correcta. Mi fidelidad a ti. Te he dado el tiempo que me sobra. No he sido fiel, Señor, a ti. No te he buscado. Y luego no me extraño porque no me va bien. Y sí, no creemos en un evangelio de prosperidad, pero también creemos que si no somos fieles al Señor, no nos va a ir bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a este tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.